La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Ministerio del Interior tiene un problema con el centro de internamiento de inmigrantes de Aluche. Desde que se abrió como tal en 2005 han sido continuas las denuncias sobre el trato que reciben los inmigrantes que son ingresados allí. La última ha llegado esta mañana, a punto de terminar el año 2009, y es quizá la más grave. Primero porque ya hay demasiados precedentes, y segundo porque esta denuncia, realizada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, viene en cierto modo avalada por el propio Ministerio del Interior, que autorizó a esta institución para que entrevistara durante horas a internos y funcionarios. El informe de CEAR dice que el 40% de los inmigrantes que han pasado por el centro de Aluche han sufrido malos tratos o violencia, que el 4% ha sido directamente torturado y que uno de cada 10 internos se ha planteado el suicidio. Esta tarde hemos podido hablar con un inmigrante que pasó por ese centro y nos ha contado la paliza que sufrió, con fractura de mano y brazos incluidas, por no querer irse de España.
A mí me sucedió cuando salí al aeropuerto. Me negué a viajar, me pegaron en el aeropuerto. Y luego, pues, al venir, pues también me vino un señor, pues nadie se hizo cargo, me sacó un cuarto que no, una habitación que no tiene cámara ni nada, y me ha pegado, me ha fracturado la mano y el brazo y eso, y me ha mandado, pues, con un mensaje a los compañeros que el próximo que se resista, pues le iba a pasar lo mismo que a mí.
CEAR llega a decir que centros como el de Aluche son un agujero negro de los derechos humanos en España. El Ministerio del Interior acaba de emitir un comunicado en el que niega que los extranjeros sufran malos tratos en los centros de internamiento, aunque al mismo tiempo admite que ha tenido conocimiento de un caso, que corresponde precisamente a la persona que acabamos de escuchar, y asegura que se informó inmediatamente a la autoridad judicial de los hechos. En unos minutos vamos a hablar con el director de este informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y después tertulia, hoy tertulia de periodistas, pero antes de todo eso, más sobre Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se enreda la renovación en Caja Madrid. Los socialistas madrileños han advertido de que acudirán a los tribunales si el PP no modifica el reparto de consejeros de la Caja por la salida del Grupo Popular de los 3 diputados imputados en el caso Gürtel. Creen que el PP debe reducir su representación en la entidad porque tiene 3 parlamentarios menos, que ahora son no adscritos. Desde el gobierno regional se muestran de momento conciliadores.
Mientras su secretario general amenazaba con llegar a la confrontación electoral, el grupo en la Asamblea presentaba un escrito para que la mesa revisara el acuerdo de este lunes. Un acuerdo en el que básicamente el PP impedía que se modificara ese reparto. Su portavoz, Maru Menéndez, ha dicho que de no hacerles caso, presentarán una demanda a los juzgados.
Porque estamos ante una situación exactamente igual a la que llevó la formulación del recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid, debido a que no estaban garantizados que se estuviera realizando la elección de los representantes que correspondían a cada uno de los sectores en su justo término.
Esperanza Aguirre ha asegurado que no hay ningún conflicto en Caja Madrid. Su consejero de presidencia, Francisco Granados, también ha intentado calmar los ánimos del PSOE.
¿La negociación en qué está? Pues en que nosotros, el Partido Popular, tiene un enorme interés en que el Partido Socialista esté en ese gran acuerdo. Creemos que es básico para la estabilidad de la Caja el que también esté el Partido Socialista de Madrid.
Comisiones Obreras y UGT en Madrid han pedido esta mañana al Defensor del Pueblo que recurra la ley que consagra el área única de la sanidad madrileña porque consideran que es ilegal. Esperanza Aguirre les ha acusado de defender solo sus privilegios y ha cargado contra los liberados sindicales. Ha dicho que son un anacronismo y un escándalo.
Los sindicatos dicen que esta ley, aprobada en la Asamblea de Madrid con la mayoría del PP, no cumple con la Ley General de Sanidad, que limita cada área sanitaria a 250.000 pacientes. Juan Luis Martín, de UGT.
El consejero Güemes lleva 6 meses mintiendo a la sociedad madrileña cuando afirma que para llevar a cabo el ejercicio de libertad de elección de médico, enfermera, especialista, centro hospitalario, etcétera, es necesario suprimir las 11 áreas sanitarias actuales y crear una única.
La presidenta inauguraba mientras una nueva sala de hemodinámica del Hospital Clínico y allí ha criticado duramente a los liberados sindicales.
Que los liberados sindicales son, en mi opinión, en estas épocas de crisis, un anacronismo y un escándalo para los madrileños, pues en lugar de hablar de los liberados que pierden, pues hablan del área única.
Desde Comisiones Obreras han contestado a Aguirre a través de un comunicado que la sindicación es un derecho fundamental y que les parece muy preocupante que lo cuestione.
Es Esperanza Aguirre ha hablado en su visita al clínico. Allí se ha comprometido a que las obras en este hospital acaben en mayo de 2011. Una decena de trabajadores la ha recibido con pancartas en protesta por las obras que les incomodan desde hace años y también en protesta contra la privatización de la sanidad. Más cosas. A principios del año que viene va a comenzar el traslado de varios juzgados de lo contencioso administrativo desde distintos puntos de la región a la Plaza de los Cubos. El objetivo es facilitar el trabajo a los jueces, evitando la dispersión de sedes judiciales que hay ahora mismo.
Será en las antiguas instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente. Francisco Granados es el consejero de Justicia.
Concentración de órganos judiciales ya en Madrid, en la calle Princesa concretamente. Ese ha sido uno de los asuntos que hemos tratado. El que ese proceso de concentración tiene que seguir durante el año que viene, pero esa primera fase, sobre todo hemos hablado de ella, esa primera fase se producirá en el primer trimestre.
El defensor del menor ha puesto en marcha una campaña en coordinación con el Metro para advertir a los jóvenes de los riesgos de colgar en Internet demasiada información personal, sobre todo en el caso de las imágenes. La institución está estudiando también medidas de control de acceso de los menores a las redes sociales.
Arturo Canal, la defensor del menor, daba a los chicos estas recomendaciones a la hora de subir las imágenes personales.
La principal es que se lo piense dos veces antes de subirla, que piense qué puede pasar, qué contiene la imagen, si esa imagen es susceptible de ser utilizada por alguien y sobre todo que se dé cuenta de que si está subiendo una imagen de algún compañero o algún amigo y no tiene el permiso, está vulnerando la intimidad de ese chico, ¿no?
Entre esas posibilidades de control de las redes sociales está la de implantar el DNI electrónico con el que se pueda comprobar la edad real del menor.
Y una cosa más, antes de la información de servicio, ya están disponibles, ya se pueden solicitar las ayudas del segundo plan Renove de la Comunidad para CRES. Según el consejero de Hacienda, este cambio va a permitir ahorrar un 10% en el recibo eléctrico anual.
Se darán hasta 110 euros por metro cuadrado de cristal cuando también se cambie el marco de la ventana. Si solo se quiere cambiar el cristal, la subvención se reduce a 24 euros por metro cuadrado. El descuento no podrá superar el 30% del coste total y estará vigente hasta el 31 de octubre del año que viene o hasta que se acaben los 3 millones de euros que el gobierno regional ha destinado a este plan. Antonio Beteta.
Se reduce de forma singular las pérdidas de calor o de frío dentro de las viviendas, siendo en consecuencia menor la necesidad energética para calentar o enfriar las habitaciones.
7 y 14, como cada tarde vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. Déjete, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo con dificultades en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, y también problemas en la conexión en la zona de los túneles del Pardo hasta llegar a Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. En la 6, en la carretera de La Coruña, circulación lenta entre Majadahonda y El Plantío, tanto en la entrada como en la salida de la capital. En la 42, en la de Toledo, hay circulación lenta en la salida, en 3 kilómetros cerca de Getafe. En la de Burgos, en la 1, problemas en la entrada en la cuesta de los Dominicos. En la de Extremadura, en la 5, hay pequeñas dificultades en la salida en dos tramos, primero en Alcorcón y luego en Móstoles, y en la 2 en la carretera de Barcelona, circulación lenta en Alcalá de Henares, tanto entrada como en salida de la capital y también en la entrada, más cerca ya del centro, a la altura de Canillejas hasta llegar al acceso a la M30.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la segunda hora punta del día? La vuelta al trabajo en un día laborable después del puente. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues de forma lenta, sobre todo por la calle 30, desde el nudo de Puerta de Hierro hasta enlazar con San Pol de Mar, y de forma intermitente hasta el puente de Ventas, desde Manoteras y el nudo norte. También aumenta el tráfico en salidas, precisamente para enlazar con el nudo norte a través de Castellana. Y en la zona de salida a la Avenida de América, en la zona de la Glorita de Atocha, ya un poquito más en el centro, con tráfico algo más difícil, en especial para conectar con la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
En cuanto al tiempo, 10 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, seguimos gobernados por el anticiclón, y eso en esta época del año se traduce sobre todo en nieblas. Florencio Rayola.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La niebla va a ser otra vez la protagonista de la información meteorológica durante las próximas horas. Se formará esta madrugada y al igual que durante la jornada de hoy va a ser persistente. Hasta primera hora de la tarde no habrá desaparecido por completo de la Comunidad de Madrid. Después, en el segundo tramo del día, esperamos encontrar de nuevo cielos despejados y temperaturas como las de hoy, ligeramente por encima de los 12 grados. Ambiente tibio, muy agradable, que contrastará con el frío y la humedad de primera hora de la jornada. El anticiclón nos obliga a esta situación meteorológica por lo menos hasta el fin de semana, momento en el cual entrará aire frío del norte, bajarán las temperaturas, pero desaparecerá la niebla.
La Ventana, Madrid.
No te quedes en casa este otoño. Vuela con Ryanair a los mejores destinos. Marrakech, Fez, Nador, Rigues, Granada, Valencia, Santander. 33 destinos desde Madrid, Barajas, donde elegir. Visita www.ryanair.com y reserva ya tus próximas vacaciones low cost.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica y libre en Pinto, en el complejo residencial Cristina Sur. Tres dormitorios 86 metros cuadrados, 131.000 euros. Y cuatro dormitorios 105 metros cuadrados, 161.000 euros. Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91-692-1125 o en prola.es.
En Juguetos, el país de siempre jugar, en Navidad los sueños nunca duermen, siempre están despiertos. Se disfrazan de juguetes, se envuelven en papeles de colores y corren por los rincones. Y un buen día, muy temprano, los niños corretean con ellos jugando a la Navidad. ¿Quieres jugar con tus sueños? Juguetos, el país de siempre jugar. Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Juguetos y Ser Madrid Sur patrocinan el mejor estreno de cine de estas Navidades en UGC Cinecité Getafe, en Nasica.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Con Hipermercados Eroski tienes todos los productos con precios increíbles.
Y ahora en Hipermercados Eroski disfruta del 3x2 en cientos de productos.
Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid, en Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
La Ventana, Madrid.
Siete y 18, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha elaborado un exhaustivo informe sobre las condiciones en las que viven los inmigrantes que son ingresados en los centros de internamiento. Y uno de los peores de España es el de Aluche. En Madrid, de cada 10 internos, 4 dicen haber sufrido malos tratos y un 4% habla directamente de torturas. Uno de cada 10 dice que se le ha pasado por la cabeza suicidarse en ese centro. Esta tarde hemos podido hablar con un inmigrante que estuvo 35 días ingresado en Aluche y nos ha contado cómo un funcionario le agredió por querer irse de España.
Sí, yo estaba dentro del centro, en el patio, pues me ha hecho llamar por megafonía y yo he salido y me ha dicho, ¿tú estuviste en el aeropuerto? Le dice, sí, estuve en el aeropuerto y ¿por qué te has negado a viajar? Le digo, porque estoy haciendo un trámite de curso y tengo mi familia. Y me ha cerrado la puerta y se ha puesto guantes y me ha entrado, ha comenzado a darme patadas y puñetazos y bueno, e insultarme y eso, que su data, que bueno.
La agresión incluyó patadas, puñetazos y terminó con la fractura de un brazo y una mano. El Ministerio del Interior ha emitido esta tarde un comunicado en el que niega que haya malos tratos a extranjeros en los centros de internamiento, aunque reconoce la existencia de este caso en particular que acaban de escuchar. Dice que se puso en manos de la justicia y añade que todos los demás casos denunciados en este informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado se están investigando sin que hasta el momento se haya podido ni tan siquiera acreditar la existencia de los episodios denunciados. Es lo que dice el gobierno. Tenemos al teléfono al director del informe que ha elaborado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Pau Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le pregunto en primer lugar por ese comunicado del Ministerio del Interior. ¿Qué opina de esta reacción del gobierno?
Bueno, la reacción es lógica y esperable. Yo lo que diría es que el informe es un informe técnicamente muy medido, en el que cada afirmación que se hace ha sido pues cotejada de manera exhaustiva. No decimos nada que no hayamos al menos podido comprobar en dos o más fuentes de información. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la persona que ustedes han entrevistado, que es uno de los casos que se denuncia, hay testigos de los hechos que sucedieron y está grabado en las cámaras de seguridad del centro cómo la persona entra en la lavandería del centro en un estado y cómo sale en otro estado. Es decir, que son cosas que no se pueden negar porque están hasta grabadas, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que ocurre es que la mayoría de personas que han sufrido estas situaciones de malos tratos han sido expulsadas. Por tanto, en este momento no pueden testificar en ningún proceso y entonces solo en aquellos casos en los que se ha podido hacer medidas precautorias y no se ha expulsado a la persona y que esta persona puede testificar, entiendo que el Ministerio reconoce los hechos, y en los otros, bueno, pues lo que dice es que no. Por poner un ejemplo, en el caso de Valencia, que es uno de los centros en el que se habla de malos tratos, cuando las personas nos contaron al equipo que estuvimos en el centro los hechos, lo que hicimos fue entrevistas independientes con personas de esa habitación y de otras habitaciones en las que no se decía para qué era la entrevista y en las que se hacían preguntas más o menos vagas y salían descripciones prácticamente clavadas, idénticas de los hechos sucedidos, de los golpes, de las cosas que habían ocurrido, ¿no? Es decir, es información contrastada y cuando afirmamos que esto ha sucedido es porque pensamos que podemos hacerlo.
¿Le ha sorprendido la reacción del Ministerio? Lo digo porque fue el propio Ministerio el que les autorizó a hablar con los internos y con los funcionarios del centro de Aluche, entre otros.
No, a mí no me ha sorprendido. De hecho, nosotros cuando hicimos el informe, lo entregamos a los directores de los centros, ellos pudieron hacer comentarios, se incorporaron todos los comentarios y posteriormente hemos tenido dos entrevistas en el Ministerio con la Secretaría de Estado de Seguridad, con la jefa de gabinete y en las reuniones que hemos tenido con ellos, de alguna manera el mensaje del Ministerio ha sido, bueno, entendemos que son situaciones que pueden ocurrir muy puntualmente, tenemos una posición desde el Ministerio de tolerancia cero, entonces intentaremos tomar las medidas. Luego, en hechos reales solo hay este caso en el cual se ha puesto efectivamente denuncia y nos consta que ha sido así. En el resto de casos, de momento, no sabemos de que haya habido ningún tipo de intervención. Y en el caso concreto este, que sí se ha puesto la denuncia, tampoco sabemos en qué términos está puesta. Sabemos que existe, pero no sabemos exactamente si se está investigando al funcionario o a los funcionarios implicados, qué medidas se van a tomar. No lo sabemos. En este sentido, hemos recabado, hemos pedido información al Ministerio y no se nos ha dado.
¿Cuánto tiempo les ha llevado elaborar este informe?
Pues empezamos sobre el mes de abril, más o menos. Visitamos el centro de Aluche en mayo, estuvimos en Málaga en junio y en agosto en Valencia. Y el informe se ha acabado en noviembre. ¿Sí? Han sido unos 7 meses de trabajo de un equipo de alrededor de 40 personas para poder hacer, bueno, pues 100 y tantas entrevistas con internos, entrevistas de más de 3 horas cada una, unas 25 entrevistas con funcionarios, con policías y con personal de los centros.
Nos decía que entrevistas de más de 3.
Una parte pequeña de personas tenían miedo a lo que podían decir y en este sentido, por reticencias. La mayoría no. La mayoría yo creo que tenían muchas ganas en todas las cosas, porque una de las cosas que domina la situación en los CIES es la sensación de incomunicación, de no poder contar a nadie lo que te está sucediendo por las dificultades prácticas para recibir visitas, las dificultades para poder llamar o recibir llamadas, ¿no? Y entonces el que desde alguna organización se le pueda dar la palabra, para mucha gente es un alivio, ¿no? Las organizaciones de trabajo con inmigrantes, pese a que el reglamento de los CIES dice que deberían haber convenios para permitir su entrada en los centros, pues hasta ahora no había sido posible. Y entonces, bueno, pues la percepción de la gente es: estamos aquí en un agujero, estamos abandonados, nadie se interesa por nosotros, y en este sentido el estudio tuvo una acogida muy buena. Nosotros lo que pensamos es que por parte del Ministerio el hecho de haber permitido este estudio pues es un ejercicio de transparencia y un ejercicio de buena práctica que quisiéramos que siga en el futuro. Ahora estamos un poco pendientes de ver en qué se traduce la respuesta del Ministerio en hechos prácticos, en cuáles son realmente las cosas que en los próximos meses se van a cambiar. Y desde luego vamos a intentar seguir con esta política de hacer informes rigurosos, técnicos, serios, para, bueno, desde la sociedad civil colaborar un poco en este tipo de situaciones, ¿no?
Por aclarar los conceptos a nuestros oyentes, un centro de internamiento no es una cárcel, ¿no?
Bueno, aunque sea malo decirlo, desgraciadamente no es una cárcel. Quiero decir, un centro de internamiento es un lugar en el que se supone que la gente no está detenida, porque la gente lo que tiene es una falta administrativa, que es no tener papeles, y por lo tanto está retenida. Ese es un término que legalmente no existe, pero es el término que se utiliza porque la gente no podría estar detenida. Entonces estamos en unas instalaciones que están pensadas como una megacomisaría de policía, pero claro, en las comisarías de policía la gente está máximo 72 horas, y aquí la gente está hasta 40 días y con la nueva reforma de la ley hasta 60 días. Por tanto, en un espacio en el que hay hacinamiento, en el que no hay actividades, en el que no hay infraestructuras, en el que el personal que atiende estos centros no tiene la capacitación que habría en una cárcel, en la que hay biblioteca, en la que hay actividades, en la que hay funcionarios preparados. Entonces, lamentablemente, hay que decir que probablemente si estuviera en una cárcel estaría mejor de la que está en un centro de internamiento.
Desde el punto de vista legal, ¿qué tal es el derecho a la defensa de los inmigrantes que entran en estos centros, como el de Aluche?
Bueno, la situación es complicada porque la mayoría son de nivel socioeconómico bajo, por tanto tienen abogado de oficio. El abogado de oficio es una persona a la que conocieron cuando fueron detenidos en comisaría. En bastantes casos ni siquiera es de la misma provincia en la que ahora están, sino en la provincia en la que fueron detenidos y con el que no vuelven a tener contacto. Lo que encontramos es que la mayoría de inmigrantes ni sabían el nombre de su abogado, ni tenían su teléfono ni modo de contactar con él. Entonces, supuestamente no hay indefensión jurídica porque ese abogado que vieron en comisaría hizo un escrito de apelación, pero claro, es un escrito de apelación que no atiende a las circunstancias concretas de este inmigrante, es un escrito más o menos de carácter general y que por tanto raramente va a tener ningún tipo de respuesta. La persona no es informada de sus derechos, no se da la hoja preceptiva que marca el reglamento en el que se le informa de sus derechos, no se informa de las condiciones de asilo en España. Entonces, en la práctica hay una situación muy muy complicada. Hay centros como en Madrid, por ejemplo, en que los internos no pueden recibir llamadas del exterior, ni siquiera de su abogado. Entonces, al final, aunque sobre el papel hay la capacidad de ejercer una defensa, a la hora de la verdad es muy, muy difícil. Los internos, cuando tienen alguna situación anómala que quisieran denunciar, supuestamente hay un sistema de quejas por el cual ellos pueden, por escrito, poner eso en conocimiento, y eso debería ser informado al juez que ordenó el ingreso en el centro. En la práctica eso no es así. El escrito va al director del centro, el director del centro directamente resuelve, pero no tramita al juzgado. Con lo cual es un poco todo queda dentro y no hay manera de conseguir que las cosas se sepan o que sean públicas, ¿no? Entonces no hay en teoría indefensión, en la práctica hay una indefensión muy muy grande desde el punto de vista jurídico de la gente que está dentro.
Esto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista vital, ¿cuáles son las condiciones de vida y cuáles son las condiciones que debería haber?
Bueno, las condiciones de vida pues son las de centros con un hacinamiento importante, con unas condiciones de vida muy duras, en las que pues no hay ni siquiera pues un trabajador social o alguien que pueda resolver los pequeños problemas de cada día. Y entonces pues lo que nos encontramos es pues de eso, desde pues en Madrid, que la gente no se le da ni sábanas, ni se le da instrumentos útiles de aseo, ni pues con la misma ropa con la que la gente ha sido detenida en la calle, pues pueden permanecer 20, 30, 40 días, en fin, sin poder cambiarse de ropa, ¿no? O sea, cosas que vulneran derechos básicos de la dignidad de las personas, ¿no? Y luego, bueno, pues con las instalaciones que no están preparadas, con lo cual la gente está en celdas de seis personas que no tienen el baño dentro. Entonces, en el momento en que se cierra la celda por la noche, a las 12 hasta las 8 de la mañana en que se abre, no hay posibilidad de ir al baño y la gente hace sus necesidades pues en la pileta de agua, ¿no? Y ahí quedan pues toda la noche. Cosas de estas que tienen que ver con instalaciones que no están preparadas. No hay pues un lugar en el cual la gente está en la habitación, porque no hay un espacio común en el cual se pueda estar todo el día. Hay que hacer turnos de 2 horas para poder salir a que le dé uno un poco el sol, porque no hay mayores espacios. De todas maneras, esto que son las condiciones del centro, y que insisto, son indignas, no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es pues la situación de vulneración de derechos básicos que tienen las personas, ¿no? Son personas que en la mayoría de casos llevan mucho tiempo viviendo en España, la media es de 4 años de residencia en España, muchos ya tienen hijos nacidos en España, han estado trabajando, y entonces se encuentran en una situación administrativa de falta de papeles y sometidos a un expediente de expulsión que les vuelve a colocar en Ecuador, en Perú o en el país que sea, cuando allí ya no tienen la vida hecha en España y por arraigo podrían tener los papeles perfectamente en regla, ¿no?
Solo una pregunta más. ¿La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha pactado o ha acordado con el Ministerio del Interior mantener una reunión cuando concluya sus investigaciones para poner en común sus conclusiones con las de la Comisión?
Tuvimos una reunión esta semana, no hemos concertado otra reunión dentro de algunos meses para saber el resultado, pero quedó la vía de comunicación abierta y desde luego nuestra intención es pedir esa reunión dentro de un tiempo.
Pau Pérez, director del informe que ha elaborado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid. Información, entretenimiento, deportes, SER Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. Thank you.
¿Cansado de comer siempre lo mismo? Ven a descubrir un nuevo mundo de sabores y las combinaciones más atrevidas en Restaurante Bollywood Indian. Un agradable ambiente que transportará al exotismo de la India con la riqueza de su cocina y la mejor atención y servicio. Encuéntranos en la calle Portugal 33, Centro Comercial Fuenlabrada 2. Reservas en el 91-649-1575 o 661-50-3157. Y ahora puedes reservar tu comida o cena de Navidad con ambiente diferente. Restaurante Bollywood Indian. El sabor de la India en Fuenlabrada.
Restaurante Bollywood Indian y Ser Madrid Sur patrocinan el mejor estreno de cine de estas Navidades en UGC Cinecité Getafe, en Nasica.
Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica en Pinto, en el complejo residencial Cristina Sur. Viviendas de dos dormitorios, 76 metros cuadrados útiles, 112.000 euros. Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91-692-1125 o en prola.es.
Ven a disfrutar del nuevo ambiente rosiero de Restaurante Galileo. Menú diario, menú especiales y a la carta, y todos los viernes y sábados el mejor sabor de Andalucía en nuestra cena amenizada. Da un aire distinto a tus bautizos, comuniones o comidas de empresa. Ya puedes reservar tus comidas o cena de Navidad en el 91-606-5099 o 616-4292-22. Restaurante Galileo, calle Galileo 6, Fuenlabrada.
Restaurante Galileo y Ser Madrid Sur patrocinan el mejor estreno de cine de estas Navidades en UGC Cinecité Getafe. En Nasica. ¿Buscas trabajo? Técnico en emergencias, oposiciones de bombero y policías, mantenimiento de aeronaves. Infórmate ya en Cefoín Centro de Formación en el 901-22-88-88 o visítanos en calle Oasis número 5, Fuenlabrada.
Madre. Y luego pues con familiares y con organizaciones, ¿no?